La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues ya es lunes, ya la felicidad se hace completa. Un lunes a las 6 de la mañana, no hay nada mejor, ¿eh? No hay nada mejor que las 6 de la mañana, 12 de septiembre, un lunes estupendo, fantástico. Va a haber un poquito más de nubosidad por Galicia. Va a dejar un frente que viene del Atlántico algunas lluvias a partir de mañana quizá, en la mitad norte. Van a bajar las temperaturas, luego en la mitad sur, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y Melilla, pues va a ser otro día de cielos despejados, de sol. Se mantiene más o menos las temperaturas. Bueno, que la cosa va, pues es de las pocas cosas que va razonablemente bien en España. Ya llegará el frío, no se preocupen. Esto que aquí llamamos el frío, que de frío tiene poco, pero ya llegará. Hay algunos que tienen ya prisa por ponerse, parece el abrigo. Están las tiendas con... Usted ahora mismo pasa por delante de las cadenas de ropa y de las tiendas, su boutique particular, etcétera, etcétera, y ya ve usted un maniquí con un pedazo de abrigo y una bufanda al cuello que te da un agobio, que te ahogas, ¿verdad? Como se retrase mucho el frío, el abrigo ese no se vende. Porque esto ha pasado ya otros años. Además te lo dicen los comerciantes de este tipo de productos, te lo dicen. Lo que no se vende al principio no se vende luego, ¿eh? Cuando llega el frío se llega muy tarde. Bueno, pues vamos, caballeros, miren, lo he leído por varios sitios, me parece el título más adecuado para lo vivido ayer el 11 de septiembre en Cataluña, bueno, en partes, en puntos concretos de Cataluña. La diada de la marmota. Otra vez. Pero otra vez empezar con lo mismo. Pero no, el año pasado no íbamos a ser independientes ya. Bueno, y el otro, porque si ve usted los lemas de todas las últimas diadas, ara, ya por fin, ya usom, estem a punt, ya. Bueno, pero oiga, es que esto es siempre lo mismo. A ver, ¿tiene alguna novedad o ha tenido alguna novedad la diada de ayer? La diada independentista, ya la diada no es la fiesta de Cataluña, es la fiesta independentista de los independentistas de Cataluña que se han hecho con ella. Y además se ha sumado ya el propio presidente de la Generalidad, Puigdemont, y también la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, todos al rebufo y al calor de los que más ruido hacen. La diada de la marmota, que es el advenimiento permanente de la independencia que nunca llega, basada en mentiras además. Y con la novedad este año de utilizar ya o de intensificar el lenguaje belicista. Es decir, el déjà vu por excelencia. ¿Tú asistes a las manifestaciones de la diada? Bueno, ¿y crees que mañana Cataluña va a amanecer independiente? Pero, o sea, pero de con el tren d'alba va a llegar la independencia. Y luego llega el día de mañana, te levantas, joder, y no somos independientes. Esto que, ¿pero qué coño ha pasado aquí? Y un año, y otro año, y otro año. Y lo bueno de esto es que va a seguir siendo así. Por más que las bravuconadas de algunos, los desafíos de algunos, el intento de romper la legalidad de algunos, cruce determinadas barreras. Al final está la legalidad. ¿Qué es lo que en democracia no se puede? Además, la legalidad que nos hemos dado todos en democracia. ¿Puede ser independiente Cataluña? Claro. Sí, pero no porque lo voten solo unos cuantos catalanes y la mitad de los que vayan a votar digan que sí. No, porque la soberanía nacional decida que si quiere Cataluña tiene derecho a serlo. Y para eso los representantes de todos los españoles tienen que ponerse de acuerdo en ese sentido, si convencen a todos. Oiga, a mí no me gustará, pero oiga, yo pues bendeciré lo que dice la mayoría de aquellos que tienen la soberanía. Pero ese es el único camino. Lo ha recordado el Constitucional, por otra parte. Lo he dicho varias veces, la independencia de Cataluña, claro que es posible. desde la legalidad. Pero para eso hay que convencer a la mayoría. Bueno, en fin, no nos perdamos en estas cosas. Oiga, menos gente, sí, menos gente, pero mucha gente, ¿eh? Quiero decir que se dividieron en cuatro las manifestaciones, no se hizo una unitaria, la del año pasado fue espectacular, todo hay que decirlo. Además, bueno, pues estas cosas son pacíficas y cívicas y son, y efectivamente, son, digamos que la gente va a pasárselo bien, no va a sufrir, ¿eh? Menos gente, pero con el desafío de siempre y un pasito más, ¿no? Todos con la felicidad de la ensoñación. Realmente hacerse selfies en el momento en el que vamos a cruzar ese Rubicón, que luego no se cruza nunca. ¿Ha habido alguna novedad? Pues sí, además de la presencia de Puigdemont, que la ha protagonizado, ha dicho que va a convocar elecciones constituyentes el año que viene. Yo no sé, porque cada año se promete para el año que viene una cosa que luego al año siguiente no se hace, ¿no? Pero bueno, constituyentes y que... La cuestión de confianza la superará y después el referéndum, que supondrá una respuesta política a la demanda de los catalanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la presencia de Podemos, que Podemos se ha hecho independentista. Es decir, Podemos está a favor de violar la legalidad. Sí, y ahora convendría no disimular después de esto, porque si tú no quieres violar la legalidad, tú no estás en esa manifestación. Y desde luego no asumes las proclamas de esa manifestación. Puedes ir, pero hombre, con reservas. No asumes las proclamas de esa manifestación. Y todo esto está pasando mientras lo que hay en España, en la Administración Central del Estado, es un gobierno en funciones. Con bloqueo político. De la que no hay ninguna novedad. Alguna encuesta que dice que las terceras elecciones no solucionarían gran cosa. Bueno, pues a las cuartas. A ver si ya sí sale alguno, ya que algún resultado, que las cosas... Hasta el Economist ha dicho que Pedro Sánchez está bloqueando la investidura porque él cree que le conviene que vuelvan a repetirse las elecciones, porque tiene esperanzas de que Podemos haya tocado techo, baje, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en España sigue la polémica por la dimisión de Rosa Valdeón como vicepresidenta de Gobierno de Castilla y León, porque dio positivo en un control de alcoholemia. Ella dice que había tomado unos ansiolíticos y que con dos cervezas, bueno, en fin, el cansancio, etcétera, etcétera. El caso es que cometió el peor delito, bueno, peor que matar a tu padre. ¿Qué puedes hacer ahora? Ahora te cogen en un control de alcoholemia. Y además, como eso se sabe, a los 5 segundos ya hay alguien que lo cuenta. Con dos cervezas, dos, efectivamente, con dos cervezas o dos copas de vino, si no, depende de la constitución y lo que hayas ingerido, pues puedes dar positivo. La verdad es que positivo no quiere decir que estés borracho, quiere decir que das positivo según el baremo de la ley, nada más. Eso no es ir borracho. Pero bueno, tú lo haces eso y es peor que si has matado a tu padre. Peor, 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 peor. Aunque no hayas atropellado a nadie, aunque vaya... No, peor, peor. Acuérdense de Enrique López. Hombre, una carrera judicial, madre mía, que costó mucho trabajo estudiar una carrera, unas oposiciones, toda la vida en los juzgados, progresar, llegar al Supremo, después llegar al Constitucional, etcétera, etcétera. Y todo eso acaba porque una mañana sale con su moto, con el casco en el brazo, y al doblar una esquina le hacen el control y llevaba unas cervezas. O unas copas, o lo que llevara, en fin, vamos. No. Bueno, pues toda esa carrera al garete. Yo creo que si matas al abuelo, para cobrar la pensión, te cae menos pena social que esta. Vamos ahora a conocer todas las noticias, si les parece bien. Luego les hablo de Hillary Clinton, que es muy interesante lo que puede pasar en Estados Unidos a cuenta de una neumonía mal curada. Hablemos ahora de todas las noticias del día, si les parecen estos titulares.
Hoy vamos a estar muy pendientes de Sueca, en Valencia, donde una familia de acogida debe entregar a su hijo de 4 años en la comandancia de la Guardia Civil. La madre biológica del pequeño, que tiene 19 años, ha reclamado la custodia y la juez la ha autorizado basándose en el informe de un psicólogo. La Fiscalía se opone a esta decisión. Noelia Estornel es la madre de acogida.
Ella misma, con sus palabras, dice que su pareja le da mala vida. ¿Dónde voy a entregar a mi hijo? ¿Qué le va a pasar a mi hijo?
En Galicia, 9 personas siguen hospitalizadas tras el accidente de tren de Oporriño en el que murieron 4 personas. En las próximas horas comenzará el análisis de la caja negra que permitirá conocer las causas del accidente. A esta hora estamos pendientes de Siria, donde ha comenzado una nueva tregua en medio de un ambiente de desconfianza. Estados Unidos y Rusia esperan que facilite el reparto de ayuda humanitaria y reactive la negociación política para la transición. Y en Venezuela sigue el expresidente del gobierno Zapatero, quien habla de avances tras reunirse este fin de semana con Nicolás Maduro.
Este mes y el mes de octubre son 2 meses muy importantes para que podamos salir con fuerza y lanzando un diálogo nacional.
En Madrid está hoy el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien se va a reunir con Rajoy sobre la mesa la cumbre que van a mantener esta semana los líderes europeos para analizar el futuro de la Unión Europea tras el Brexit. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días.
Pues comienza la Champions, que a algunos les va a servir de lujo para olvidarse de lo que ocurrió este fin de semana en la Liga.
Bueno, sobre todo para el Barcelona, después del tropiezo del pasado sábado. Llevamos 3 jornadas de Liga en Primera División y solamente un equipo cuenta sus 3 partidos por victorias. Es el Real Madrid de Zinedine Zidane, líder en solitario del campeonato en Primera División con 9 puntos. Despertó en Vigo el Atlético de Madrid con una contundente goleada 0-4 al Celta y se estrelló el Barcelona y su técnico Luis Enrique, que pensó que con los suplentes le daba para ganar al Alavés, y el equipo vitoriano ganó con toda justicia 1-2 en el mismísimo Camp Nou. Resultados de ayer en el campeonato en Primera División: Valencia 2, Betis 3, gran victoria del equipo de Herrera; Granada 1, Eibar 2 y Deportivo de la Coruña 0, Athletic Club de Bilbao 1. Y fuera del fútbol, tenemos esta mañana de lunes ciclismo. Aguantó en la crono del viernes, aguantó en la Sierra de Aitana el sábado, y el bravo colombiano Nairo Quintana del equipo Movistar, flamante ganador de la Vuelta Ciclista a España.
Así viene la actualidad deportiva, pero hay más cosas. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias. Lo decía Carlos Herrera hace un instante, la dimisión de Rosa Baldeón como vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha vuelto a poner el foco en ese difícil maridaje que hacen la política y el alcohol. Pasan los años y los cargos públicos, pues bueno, siguen metiendo la pata, buscando a veces excusas de lo más variopinta. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Saben que la opinión pública les vigila, saben que no está el horno para bollos y aún así siguen cayendo a 4 patas. El resultado final suele ser la dimisión, aunque todavía hay diferencias en cómo asumir ese duro trance. Los hay que, tras meter la gamba, tiran de dignidad. Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional, llevaba casi 5 veces más alcohol del permitido cuando se saltó un semáforo sin casco. En su comunicado dijo: reconozco los hechos y asumo las consecuencias. Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, tras golpear a 3 vehículos en el Retiro, tuvo que ser tranquilizado por los agentes, pero tras los nervios iniciales también se recompuso para pedir disculpas por su mal ejemplo. Otra opción es la de dimitir con aire digno, pero negando que ibas borracho. Así se marchó, por ejemplo, el expresidente de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echevarría. Ya si lo que queremos es dar vergüenza ajena, lo mejor es actuar como Jesús Presencio, edil de Ciudadanos en Valladolid, que denunció haber sufrido una persecución policial. Así va el hombre. Lo de Nacho Uriarte también fue llamativo. Era vocal de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso e intentó presentarse como alguien responsable, asegurando que conducía borracho porque su amigo estaba todavía más borracho que él. Y luego está la aportación de Rosa Baldeón, la ya ex vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Dice que la culpa la tuvo una pastilla que potenció la cerveza con la que acompañó un pincho.
Si yo fuera un ciudadano más, esto pues mañana estaría resuelto como fuera. Pero los políticos tenemos un deber de ejemplaridad y por eso estoy aquí. La única explicación que para mí cabe, pues que evidentemente era que había tomado el alprazolam, que el ansiolítico que había tomado, y quiero pensar que es eso.
Claro que a veces no hay ni pastilla que valga de excusa. El popular Ángel Espada se quedó dormido al volante ante un semáforo en rojo en Santiago de Compostela. Otra pillada tremenda fue la de José Manuel Castro Fernández, concejal de Izquierda Unida en Rivas Vacía, Madrid, al que cazaron bebido y sin carné porque se lo habían retirado previamente. Alfonso Carlos Ruiz Triguero, secretario del PP en Granada, tampoco llevaba carné, pero es que nunca se lo había sacado. Aunque para surrealista el caso de Luis Miguel Rodríguez del PP en Tenerife. En 2012 se saltó un control y cuando la alcanzaron resultó que dio negativo por los pelos. Fue castigado por no pararse. Claro que si queremos consolarnos, podemos mirar a países como México. Allí tienen que aguantar a sus políticos borrachos incluso en los debates.
No me grites y además traes aliento alcohólico.
No me digas cuántas veces te he olido el mismo aliento alcohólico, mi querido Joaquín. Tú estás trabajando.
Memorable fue esta pelea entre candidatos mexicanos en el año 2000. Sin embargo, la palma se la llevó en 1994 Boris Yeltsin. El presidente de Rusia llegó tan borracho a Dublín que no se bajó del avión y se volvió con las mismas a Moscú.
Temas, asuntos, sin duda, que no se olvidan, ni en la opinión pública, ni por supuesto, el político en rigor, que unos se marchan, otros dimiten y otros los echan directamente. 6:15, 5:15 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
22.980. Serie 30.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Gracias, Isaac. Apuntamos también una última hora.
Imagínate que lo puedes contar tú en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
¿Qué datos tenemos a esta hora, Juan Manuel?
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Los independentistas catalanes celebraban ayer la diada, redoblaron su desafío al Estado. Ante el vacío político en España, el presidente Carles Puigdemont reiteró que el año que viene convocará elecciones constituyentes.
Cataluña exige propuestas y respuestas políticas, no judiciales, con el que es el sentir mayoritario de la gente de Cataluña, con el Parlamento y con el Gobierno detrás. La gente que ha salido hoy nos pide que seamos fieles y dignos del mandato popular y obviamente esto es lo que como políticos responsables haremos.
Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos contestaron los mensajes independentistas de la diada. Reiteran que la mayoría de los catalanes no quiere la independencia. COPE Barcelona, Emilio Casellas, buenos días.
Buenos días. La oposición catalana acusa al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de alimentar la confrontación y de estar desconectando de la realidad. El líder socialista catalán Miquel Iceta replica a Puigdemont afirmando que el independentismo no es mayoritario y que los caminos por los cuales quiere llegar a la independencia no llevan a ninguna parte.
La realidad es que no hay una mayoría por la independencia, la realidad es que el camino que pretenden seguir para alcanzarla es un camino condenado al fracaso.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que no ha asistido a los actos de la diada, ha lamentado en declaraciones a la linterna de Cadena COPE la actitud del presidente Puigdemont.
Es una persona que es muy independentista, que lo ha sido siempre, y que él se piensa pues que cuanto más independentista seas, mejor presidente de la Generalitat vas a ser, y a mí me parece que es todo lo contrario, es decir, puede pasar cualquier cosa.
Y el coordinador general del Partido Popular catalán, Xavier García Albiol, ha pedido también en un acto propio la alianza de todos los partidos unionistas.
Esta semana en la Comisión de Economía del Congreso, que se constituye esta tarde, el ministro Luis de Guindos dará explicaciones sobre el nombramiento del exministro José Manuel Soria para un puesto en el Banco Mundial. Joaquín Vidmanos.
Guindos ya tiene preparados todos los argumentos legales, técnicos y políticos para defender esa candidatura fallida. Acudirá al Congreso con la conciencia tranquila.
Explicaré todo el procedimiento, cómo se ha producido el procedimiento concurrencial, la naturaleza del puesto, las instituciones, etcétera. No tenga usted la más mínima duda que daré todo tipo de explicaciones.
Con varias ideas clave insistirán que el nombramiento no fue político, que Soria tenía derecho a presentarse y que el proceso de selección fue legal, sacó la mejor puntuación y el código ético del Banco Mundial no ponía impedimentos para un perfil como el suyo. Guindos dirá que la reacción al caso que ha puesto en tela su figura ha sido desproporcionada, totalmente condicionada por la situación que vive el país.
Ya ha entrado en vigor la tregua en Siria. No es la primera vez que se intenta y la propuesta se ha recibido con cautela. Corresponsal en Oriente Medio, Mikel Ayestarán, buenos días.
Buenos días. Siria estrena una nueva tregua marcada por la desconfianza y el yugo de los anteriores intentos de alto el fuego que saltaron por los aires al poco de entrar en vigor. Estados Unidos y Rusia esperan que esta sea la primera jornada de un proceso que abra las puertas al reparto de ayuda humanitaria, reactive la negociación política para la transición y, superada la primera semana, les permita establecer un centro de operaciones conjunto para acabar con el grupo yihadista Estado Islámico y Jabhat Fatah al-Sham, el nombre adoptado desde julio por el brazo de Al-Qaeda en Siria. Las horas previas a la entrada en vigor de este acuerdo, como es habitual en estas situaciones, han estado marcadas por un aumento de la violencia y la oposición denuncia que los bombardeos de Rusia y el gobierno han dejado más de 100 muertos durante el fin de semana en los ataques contra las provincias de Alepo e Idlib.
Hoy se espera que lleguen a Sicilia parte de las 3.400 personas rescatadas en aguas italianas durante el fin de semana. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Todos viajaban en lanchas neumáticas sobrecargadas y barcas de pesca a punto de naufragar cuando iban a ser rescatados. Habían partido de Libia aprovechando el buen estado del mar y proceden en su mayoría del África subsahariana. La suma total de refugiados salvados de una muerte segura en este fin de semana, 3.400, alarma a las autoridades italianas, puesto que el sistema de acogida apenas puede atender ya las necesidades básicas de los rescatados. Según las estadísticas del Ministerio del Interior italiano, cerca de 124.500 personas han llegado a las costas de este país en lo que va de año.
6 y 25 y 20 en Canarias. En un instante hablaremos de los últimos datos del accidente de tren en Oporriño en el que murieron 4 personas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelta al cole. Vuelta al trabajo. Y vuelta de la Champions. Este martes desde las 8 y cuarto, vive con nosotros la primera jornada de la Liga de Campeones. PSV Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Celtic, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿Has visto alguna vez la moto de Marc Márquez? ¿Dónde dirías que lleva derivados del petróleo? En el carburante, ¿verdad? Pues también en los neumáticos, los manguitos, la pintura y en muchas otras piezas.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
La investigación del accidente de tren de Oporriño en el que murieron el viernes 4 personas sigue centrada en los datos que pueda aportar la caja negra, cuyo volcado está previsto para las próximas horas. Además, las cámaras y el centro de control podrían aportar luz sobre las causas del accidente. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Los trenes entre España y Portugal volvieron a circular este fin de semana ya por Oporriño. Testigos desde un lateral, los restos del convoy siniestrado el viernes retirados de la vía principal. A partir de hoy lunes se decidirá su destino. La cabeza tractora irá con toda probabilidad al almacén de Renfe en Redondela, depositado como prueba, y en las próximas horas se ordenará el volcado de la caja negra. Se espera que arroje luz sobre las causas del tremendo accidente: fallo de los frenos, del cambio de agujas, exceso de velocidad. 9 personas siguen hospitalizadas tras el siniestro. Este domingo recibían el alta 2 de los heridos, pero hubo un nuevo ingreso, según informaba el Servicio Galego de Salud en un comunicado. En Marea, en el plano político, ha solicitado en el Congreso la comparecencia del ministro de Fomento en Funciones, Rafael Catalá, para que informe sobre este accidente.
Y en Sueca, la madre biológica de un niño en acogida va a recuperar hoy la custodia de su hijo tras una decisión judicial que choca con la opinión del entorno actual del pequeño. COPE Valencia, Isabel Bartolomé.
Hoy a las 10 de la mañana los padres adoptivos residentes en Sueca, Valencia, deben entregar al menor ante la comandancia de la Guardia Civil. Después de casi 3 años, ahora la madre biológica de 19 reclama la custodia del niño. La jueza del juzgado número 7 de Oviedo no ha atendido la petición de auxilio judicial de la pareja valenciana y acepta la petición de la madre biológica basándose en el informe de un psicólogo que afirma que la madre ahora es capaz de educar a su hijo. La familia adoptiva, la Fiscalía y los servicios sociales han presentado un recurso al Tribunal Supremo al oponerse a esta sentencia. Los padres adoptivos consideran que el pequeño corre serio peligro en su integridad porque la madre biológica no llevaría una vida correcta. En la tarde de ayer, familiares, amigos y vecinos de Sueca se manifestaban en la plaza del ayuntamiento del municipio donde ahora reside el pequeño para mostrar su oposición a la decisión judicial.
Se recuerda, se cumplen 25 años de la muerte de Tino Casal y por este motivo se publica De la piel del diablo, una colección de la música del cantante que aparece en un doble CD e incluye un libreto con textos de amigos del artista. Y ganas como tienen de ponerse en contacto con este programa. Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Facebook, nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Nuestro WhatsApp, el 699-1314. El contestador 91-522-3379. El teléfono de los fósforos 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
106.3 FM y 9.
Con Herrera en Cope. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30. Son las 5:30 en Canarias. ¿Cómo les va? En la mañana de lunes les tiene que ir bien. Es imperativo legal. Prácticamente que vaya bien en un lunes. El lunes sintetiza toda la felicidad posible, el lunes 12 de septiembre, en el que nos encontramos aquí en Herrera, en cope@cope.es, en el que hoy conocemos cosas y casos de lo que fue noticia ayer, será noticia hoy, mañana también, y se lo vamos contando en un día muy parecido al anterior. Va a llegar, de todas maneras, va a llegar un frente atlántico por el norte que mañana seguramente dejará lluvias por allá arriba. Las temperaturas, pues chispa más o menos. En este final de verano, para que acabe el verano, quedan escasos 9 días. Empieza el otoño ya. Deseado otoño en 4 días, bueno, en 4 no, pero en 15 días tiene usted castañas por la calle. Que claro, hay veces que se junta el calor que hace en algunos sitios de España con el tío con el carrito y el y ahí el tubo con el humo de las castañas, que todo conmovedor. Bueno, ayer 11 de septiembre, el 11 de septiembre es una fecha que en el mundo entero tiene una significación muy importante, y no es por la diada de Cataluña, es por los atentados del 11 de septiembre hace 15 años. ¿Se acuerda, no? ¿Se acuerda usted dónde estaba seguramente? Cuando oyó la noticia de que una avioneta se había estrellado contra una de las Torres Gemelas. Pues efectivamente, de aquello que cambió el mundo en tantas cosas, en usos, costumbres, en medidas. Viajar no es lo mismo desde que ocurrió aquello hace, en fin, antes de aquella fecha, pues uno tenía que someterse a determinadas, pues sí, en fin, te controlaban en los aeropuertos. Después de aquella fecha, mucho más, muchísimo más. Todo redundante en la seguridad. Es verdad que preferimos perder 5 minutos más, pero ir seguros dentro de un avión, eso no cabe la menor duda, ¿no? Bueno, el hecho es que ayer hubo, fíjense ustedes, hubo un acto y estaban los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton y Donald Trump, la verdad que no juntos, no revueltos, sí en el mismo acto, y tuvo que ausentarse Hillary Clinton por algo que puede costarle algún traspiés en su campaña electoral. Si ya le costó traspiés, ya le cuesta traspiés algunos hándicaps que tiene Hillary para obtener la presidencia de Estados Unidos ante un rival que se lo pone muy fácil cada día que habla. Sí, a esos hándicaps se une ahora el de el estado de salud de Hillary, que eso crea mucha desconfianza en los votantes. Hillary tiene una neumonía, al parecer. Tenía tos, ha tosido mucho estos últimos tiempos. Creían que la tos era solamente tos, y la tos, hombre, responde. La tos es uno de los mecanismos de defensa que tiene el organismo para librarse de los gérmenes que te provocan esa neumonía. La neumonía es una infección del pulmón, del parénquima pulmonar, en fin, fácilmente observable por rayos, que te la crea una bacteria, un hongo, un virus. Hay muchas cosas que te pueden, normalmente el neumococo, pero vamos, y que en fin, es, hay que tratar con antibióticos, con antigripales, y el organismo se defiende, entre otras cosas, con la tos. Bueno, tener una neumonía no compromete la, nada más que en casos muy graves y muy extremos, normalmente además paralela a otros casos con enfisemas y otros problemas pulmonares, pero hombre, en una campaña electoral no es lo ideal retirarte de un acto porque tienes un poco de neumonía. Miren, hay un libro muy interesante, muy interesante. El otro día, yo no sé si Paloma ya te los ha empezado a leer, el de David Owen.
Todavía no, pero lo tengo en casa ya comprado,
Ah, pues es fantástico. En el poder y en la enfermedad, David Owen, que fue ministro de Exteriores y de Sanidad del último gobierno laborista antes de la señora Thatcher, el gobierno del señor Callaghan, es médico, además. Y ha escrito un libro en el que cuenta las enfermedades de los políticos y la manera que éstas han afectado a su forma de ejercer la política. Y en el caso de los presidentes norteamericanos es muy llamativo. Ha jugado casi siempre el secretismo. Miren, Roosevelt, Franklin Roosevelt, que es el Suárez en Estados Unidos, para entendernos. Roosevelt tenía polio. Roosevelt iba en silla de ruedas. Bueno, jamás le vieron los norteamericanos en una silla de ruedas. Incluso algunas veces con artilugios que pareciera que estuviera de pie y que daba un discurso de pie. Richard Nixon, que padecía el clarísimo síndrome de Ibris, que es ese síndrome de la desmesura, del exceso de confianza, que también tiene su némesis, era un hombre enfermo. Y el secretismo impidió saberse. Kennedy. El caso de Kennedy es el más paradigmático. Tenía el síndrome de Addison, padecimientos de espalda, es decir, eternos problemas de salud que le hubieran comprometido mucho su presidencia si no lo hubieran matado. Los que tuvieron más o menos mano abierta, el primero fue Eisenhower, que efectivamente explicitó sus dolencias cardíacas. Y el segundo fue Ronald Reagan, cuando le pegan un tiro y vamos, casi retransmitió la operación. Pero el secretismo ha sido mucho e inquieta mucho a la ciudadanía, y ya veremos lo de Hillary exactamente qué disgusto le puede costar a lo largo de esta campaña. Luego les hablo, si quieren, del libro de David Owen, que es muy interesante. Y en la otra cifra del 11, junto con septiembre, es eso que se llama la diada en Cataluña, que antes era una expresión más mayoritaria en Cataluña y que ahora ha sido secuestrada por el independentismo radical. Y además, independentismo institucional. Y es la diada de la marmota. Sí, es otra vez lo mismo. Sí, es que es volver a escuchar todo lo que saben todos, y además saben que además es mentira. Incluso los mismos que se ponen la camiseta, van, se pintan la cara con la bandera. Sí, todos saben que todo es mentira. Saben que lo de 1714 es mentira. Saben que eso de que Cataluña ha sido un país sojuzgado, pero eso es mentira. Saben que lo de España nos roba, es mentira. Saben que todo es mentira. Pero da igual. Oye, entre 3B3, la Generalitat, las cuatro asociaciones cívicas que riega debidamente la Generalitat, bueno, pues montan su fiesta. Y quedan atrapados en el día, la diada de la marmota. En ese advenimiento perpetuo, basado en mentiras, con lenguaje belicista, que luego nunca llega, porque pues, al día siguiente amanece, coño, no somos independientes todavía. Pues todavía no somos independientes. Tota Rivera. ¿Eh? Además, esto se va viendo en los lemas de la... Ara sí, apunt, ja demà, ja ho som, i nunca lo acabas de ser, ¿no? Ayer, ya les digo, la novedad es la incorporación de Puigdemont, del presidente de la Generalidad, y también la de Ada Colau. Es decir, Podemos, bueno, y Podemos y Ada Colau, si no es lo mismo, son primos hermanos, los dos están por la independencia, bueno, por el soberanismo, a favor de violar la legalidad, tómese nota. Y mientras tanto, no hay gobierno en España, ¿eh? Mientras tanto, pues aquí los bloqueos siguen los bloqueos y no hay nada nuevo que contarles. Bueno, sí hay algo nuevo que contarles, que es todo lo que viene a continuación en estos titulares.
El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, recibe hoy al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. El tema a tratar es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tusk está realizando una gira por los países comunitarios para preparar la cumbre sobre el Brexit que se celebra a finales de esta semana en Bratislava. En el exterior, la guerrilla de las FARC da un nuevo paso de cara al referéndum sobre el proceso de paz en Colombia. Su portavoz en las negociaciones de La Habana, Iván Márquez, ha pedido esta madrugada perdón por los cientos de secuestros que la guerrilla Petro durante décadas.
Años de conflicto armado y de victimizaciones acumuladas nos exigen pensar en la necesidad de acabar la vorágine de violencia que ha atrapado a los colombianos durante tanto tiempo.
Las elecciones municipales en Baja Sajonia han confirmado el ascenso de la extrema derecha en Alemania. Frock Petri, líder de Alternativa para Alemania, sigue ganándole terreno al partido de Angela Merkel con un discurso contra la acogida de refugiados. Este domingo también ha habido elecciones anticipadas en Croacia. Los croatas han votado por segunda vez en menos de un año y han dado una victoria al Partido Conservador que le obliga a pactar para gobernar. Y otro de los nombres del mundo de la cultura, Víctor Reyes. Es maravilloso, es fantástico estar aquí, eran las primeras palabras del compositor salmantino tras ganar esta madrugada el premio Emmy a la mejor banda sonora por su trabajo en la miniserie El Infiltrado. Los Emmys creativos son la antesala de las estatuillas principales que se entregan en Los Ángeles el próximo domingo. Así viene la actualidad y, bueno, el lazo lo pone, como siempre, Juan Antonio Alcalá con el deporte. Buenos días.
¿Qué tal?
Alcalá.
Muy buenos días a todos.
Bueno, es semana de Champions, pero vaya fin de semana de Liga, ¿no?
Esto no para. Venimos de la tercera jornada de Liga y ya tenemos aquí, en efecto, la Champions, que arranca mañana una nueva edición, la 2016-2017, mañana en acción Barcelona y Atlético de Madrid. Del fin de semana, el Real Madrid despachó con goleada a Osasuna, 5-2 en el Santiago Bernabéu, volvió y marcó el portugués Cristiano Ronaldo, del que ahora te cuento una cosita. El Atlético de Madrid goleó en Vigo 0-4 al Celta después de un comienzo titubeante del equipo del Cholo Simeone en las dos primeras jornadas. Y el Barcelona, hay el Barcelona que reservó titulares pensando en la Champions, que reservó a Messi, a Iniesta, a Luis Suárez, todos ellos de inicio en el banquillo, y que salió con los suplentes, pero se estrelló ante el Alavés, un recién ascendido a primera. Barcelona 1, Alavés 2, en la gran sorpresa del fin de semana. Bueno, tan sorpresa que no ha habido ni una sola quiniela con 15 aciertos.
Normal.
El Barcelona a la vez era un 2 en la quiniela y eso no lo acertó absolutamente nadie. Bueno, seguramente, Paloma, esto quede en una simple anécdota, en una derrota al principio de la temporada del Barça, pero la primera conclusión es que hay una distancia casi casi sideral entre el primer equipo, el equipo titular, y los suplentes del Barcelona. Mañana en Champions, en ese partido en el que arranca la competición europea para el Barça, titulares y desde el minuto 1 y juntitos Messi, Neymar y Luis Suárez, es decir, que punto final a los experimentos.
No se la vuelve a jugar, Luis
lo
Enrique.
De visto cómo salió, seguramente no. Del fin de semana, te decía, la rajada de Cristiano Ronaldo. Contestando a Xavi Hernández, el exjugador del Barça y de la selección española, que cometió el pecado, en opinión de Cristiano Ronaldo, de decir que Messi es el mejor. Xavi dijo que Messi es el mejor y Cristiano se puso así.
Ay, ay, ay. El jugador más buscado de internet soy yo. ¿Qué me importa que Xavi dice? Xavi juega en Qatar, no tiene interferencia ninguna, jugaba, no sé, si quieres que te diga, no lo sé. Xavi ha ganado todo. Mundiales europeos y nunca ganó un Balón de Oro, así que hijo, yo gané 3 veces el Balón de Oro, así que para mí es un privilegio.
Bueno, casi casi, ¿quién es Xavi? Este tío no ha ganado nada. Xavi es uno de los mejores jugadores españoles con un currículum espectacular. Cristiano Ronaldo
no
pregunta...
Se le notaba rabia, ¿eh?
Tú sabes que Cristiano pregunta al espejito, 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 dice Cristiano, ¿quién es el mejor futbolista del mundo?
Cristiano Ronaldo.
Y si el espejito le dice, como le suele decir,
tú...
pues se pone tan contento. Claro. Pero como el espejito diga Messi, como en esta ocasión, se coge un cabreo que no veas.
Pues dice lo que ha dicho, que es el más buscado en Internet.
Cosas de estrellas, el ego, él es así, Cristiano es así.
Pero si te digo una cosa, si pregunta al espejito esta mañana, le dice tú.
Sí, esta mañana seguramente le diría tú, efectivamente, visto lo visto con Cristiano y con Messi. Resultados de ayer domingo, al margen de los grandes, Valencia, o al margen de los encuentros del sábado, Valencia 2, Betis 3, resuelto en el último minuto, Granada 1, Eibar 2, resuelto en el último minuto, y en Riazor, Deportivo de la Coruña 0, Athletic Club de Bilbao 1. Y al margen del fútbol, en la Vuelta Ciclista a España, sin sorpresa, se coronó en Madrid el colombiano Nairo Quintana, segundo fue el británico Chris Froome, tercero Chávez, y solamente pudo ser cuarto el español Alberto Contador. Y en las motos, victoria de Pedrosa en el Gran Premio de Italia de MotoGP y pique monumental entre Jorge Lorenzo y Valentino Rossi en la rueda de prensa. A cuenta de un adelantamiento que entendió Jorge Lorenzo fue muy sucio en el circuito, Lorenzo acusó a Rossi de adelantar sucio, el italiano se revolvió y pique no en el circuito a 200 por hora, pero sí en la sala de prensa. Bueno, y esto es lo que hay, y lo dicho, mañana para Barça y Atlético de Madrid, suerte que empieza la competición europea.
Te estabas perdiendo, como esto es la radio, no nos pueden ver los oyentes, pero se están perdiendo la cara de José Antonio Araquistain, que ahora nos va a contar la prensa, cuando estabas hablando de Cristiano Ronaldo. El que es de la Real Sociedad estaba diciendo.
No, es que es un gran futbolista que pierde cuando habla.
Lo dejamos
tal cual.
6:43, 5:43 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @herreraencope y en facebook.com/herreraencope.
Pues vamos a ir dando paso a más noticias.
Hablando de noticias, te tengo que dar una y no es buena. Este año probablemente te hayan subido el precio del seguro de tu coche.
¿Pero por qué a mí? Si yo tengo todos mis seguros con ellos.
Lo sé. Además, eres cliente de toda la vida. Pero bueno, no te preocupes, porque si este año te han subido el precio de tu seguro y te vienes ahora a la Mutua, sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Recuerda, 902-555-485.
¿Y a ti? ¿A ti no te lo han subido?
A mí no, porque yo ya soy de la Mutua.
¡Vamos, vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso en Club de Vacaciones queremos celebrar contigo nuestro Día del Mayor. Ven a Madrid el 10 y 11 de octubre. Un viaje de 2 noches de hotel con desayuno, traslados, visita la ciudad con guía, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entradas para ver en exclusiva el musical El Rey León. Todo desde 199 euros. Consulta precio incluyendo tren desde tu ciudad de origen. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. ¡Feliz Día del Mayor!
Más de 400 talleres en toda España. ¡Oh! Los mejores expertos en mecánica. ¡Oh! ¿Un mes sin IVA?
¡Oh! En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigar en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.
Vamos a echar ya un vistazo al kiosco para conocer los nombres, los protagonistas del día. Araquis, ¿por dónde va la prensa?
Pues inevitablemente, Paloma, buenos días. La diada de la marmota, que diría Herrera, se lleva los grandes titulares hoy en la prensa. La Vanguardia habla de otra diada espectacular. El periódico de Cataluña subraya que fue una diada más plural y menos multitudinaria. Y la prensa nacional pues lo refleja con más o menos entusiasmo. ABC titula La farsa de Puigdemont, independencia para Cataluña en un año. El País dice que el secesionismo acelera su plan en una diada menos concurrida. El Mundo titula Puigdemont convierte la diada en un selfie independentista. Y La Razón dice que Puigdemont pide un referéndum pactado en una diada que se desinfla. Protagonista también Rosa Valdeón, la vicepresidenta de Castilla y León, que ha dimitido después de ser sorprendida triplicando la tasa de alcohol al volante. La opinión El Correo de Zamora, que fue, por cierto, el periódico que publicó la noticia en primicia, destaca hoy la reacción del Gobierno regional del Partido Popular y dicen que su decisión ha sido rápida, coherente y honesta. Más cosas en la prensa, los bancos y lo que nos costó su rescate. Hoy El País cuenta que el Estado perderá al menos 26.000 millones del rescate bancario. Protagonista también Obama y su discurso en el aniversario del 11S. El Mundo dice que Obama insta a la unidad y defiende la diversidad en el aniversario de los atentados. Y en ABC, una buena noticia económica para terminar, se cuenta hoy que la construcción de pisos se dispara, alcanza máximos que no se habían visto en los últimos 5 años. En lo que va de año, los visados de obra nueva han crecido ya un 27%.
Pues todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Y además de las noticias que les estamos contando, hay otras muchas cosas de las que se habla y que son también noticia, por ejemplo, en Barcelona, en Pamplona y en Madrid.
Aquí en Barcelona ya se puede votar para poner nombre a la cría de mangabey gris que ha nacido en el zoo de la capital catalana. Las cuatro propuestas se podrán votar hasta el 25 de septiembre. Es la segunda cría de esta especie que se encuentra en peligro de extinción que nace en los últimos dos meses en Barcelona. Se encuentra bien de salud y ya se la puede visitar acompañada de su madre en la Galería de Primates del Zoo. Tanto esta cría como la que nació a finales de julio son fruto del Programa de Conservación y Reproducción Europeo de esta especie y que coordina el mismo Zoo de Barcelona.
Aquí en Valtierra, una calabaza de 631,6 kilos ganó el octavo concurso internacional de calabazas gigantes. Además de ganar el primer premio, dotado con 2.000 euros, batió el récord nacional, que estaba en 489. El ejemplar se ha cultivado en Cantalobos, Huesca, y ha recibido los cuidados de Carlos Cayén, quien ha dedicado 5 horas diarias desde el 10 de abril hasta el 18 de agosto al cultivo de esta gran calabaza.
Aquí en Madrid la historia ha corrido como la pólvora en las redes sociales. Un cliente se niega a coger el primer taxi de la parada porque la conductora es una mujer. El taxista que viene detrás, en solidaridad con su compañera, se niega a recoger al cliente y así, uno detrás de otro, los taxistas de la fila se van negando sucesivamente. En la versión que da uno de los taxistas en varios tweets, el cliente acaba por amenazar con llamar a la policía, pero al ver la indiferencia de los taxistas, acaba por marcharse andando con 40 grados a la sombra.
La primera parte de nuestro programa es información, pero luego viene entretenimiento, vienen entrevistas, vienen protagonistas. ¿Qué nos espera hoy hasta la una de la tarde en Herrera en COPE? Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, pues un poco de todo, Paloma, para comenzar la semana. Mira, a las 9 de la mañana recibimos en nuestros estudios a Fernando Aramburu, poeta, escritor, ensayista. Aramburu ha recogido en las páginas de Patria el dolor, la tragedia y la fractura social de la que ha sembrado la banda terrorista ETA al País Vasco durante décadas. A las 9, Fernando Aramburu, y hoy también respondemos a la pregunta de cómo remonta una zona devastada por los incendios, como los que hemos vuelto a sufrir este verano.
Somos cuatro vecinos, pero tengo mi vida, tengo mis recuerdos y tengo todo, y que te arda la casa.
Es una situación que no puedes nada, esto es una vergüenza.
Y no solo se han perdido bienes y casas, sino también entornos enteros. A partir de
las 11... tarda años, años y años en recuperarse.
Eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy al detalle. A partir de las 11 de la mañana, con el naturalista Joaquín Araujo, que nos va a contar cómo se recuperan los bosques arrasados por el fuego. Arranca la semana en Herrera, en COPE, con el puente aéreo de Salvador Sostres y David Gistau, y con el análisis de lo que pasa en España y en el mundo, hoy a cargo de Ignacio Camacho, Inocencio Arias y Antonio San José.
Y arrancamos sobre todo con fuerzas, vamos, renovadas. Qué bien nos ha sentado el fin de semana, hombre. 6 y 50, 5 y 50 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buenas. Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions. Ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Si te parece incómodo ponerte el cinturón de seguridad, prueba con una prótesis fijada quirúrgicamente con clavos al cráneo. No llevar puesto el cinturón de seguridad es uno de los principales factores de lesiones, tanto en carretera como en ciudad. Porque en casco urbano, la posibilidad de heridas graves o muerte es 5 veces menor con cinturón. Piénsalo cada vez que te subas al coche. No hay nada más incómodo que sufrir un accidente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La caída de la financiación de las universidades españolas puede tener consecuencias negativas, lo dice el informe de la Fundación CID que hoy se presenta a Carmela Bayén.
Un estudio que dibuja una radiografía positiva en cuanto a la mejor inserción laboral de universitarios y por el alza también de la investigación, y negativa por el descenso del número de docentes y también de universitarios en España, pero sobre todo por una caída de la financiación de 6.000 millones de euros desde 2009. Martí Parellada es coordinador del informe CID.
Que no se puede mantener esta situación
digamos, de limitación de recursos para la Universidad Española y que, además, hay que poner sobre la mesa la reforma del sistema universitario español.
Pese al lastre de recursos, la universidad ha sido capaz de gestionar, pero no deja de ser, asegura, una situación anómala.
Una propuesta para leer. La segunda parte de La Catedral del Mar ya está a la venta. Cuenta con una tirada inicial de 400.000 ejemplares. Ramón García Pellegrín ha hablado con su autor, Ildefonso Falcones.
Falcones ambienta su nueva novela en la Barcelona medieval del siglo XIV, momento de su castellanización. Con su primera novela, La Catedral del Mar, hace 10 años, Falcones logró vender 6 millones de ejemplares en más de 40 países. El escritor sabe que es imposible superar esa cima con esta continuación.
Ese gran éxito que tuvo La Catedral del Mar es difícil de repetir, ¿no? Lo importante es que la novela guste, que la novela atrape, y es lo que está sucediendo. Yo creo que ese es el verdadero éxito de la novela. La presión está siempre, la presión hay que soportarla, hay que aguantarla.
Declaraciones de Falcones a la cadena COPE.
Bandolera, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así.
Se está hablando mucho en las redes sociales. Julio Iglesias es noticia porque una mujer italiana de 68 años ha permanecido en coma durante 4 años tras sufrir una hemorragia cerebral. Bueno, pues al despertarse lo hizo cantando canciones, cómo no, de Julio Iglesias.
Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo, te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra la zana, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana y no hace caso a Paceta. Y no le obedece a un freno ni lo para un pasajero. Bandolero, ay, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bandolero, ay, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir.
Lo que no logre la música no lo logra nada. Un auténtico bálsamo para comenzar esta jornada del lunes 12 de septiembre en 5 minutos. Carlos Herrera con toda la actualidad.
Bandolera, bandolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así.
Herrera en COPE.
Estar informado.